RTV Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Gente despierta. Con Carlas Mesa.
Hola, hola, ¿qué tal están? Buenas noches de nuevo. Seguimos compartiendo la noche con ustedes, noche del miércoles al jueves, ya es jueves, y ya saben que como cada día finalizaremos con las mil y una músicas, y hoy es el turno de la música para los pájaros de Pancho Varona. Pero antes pondremos a latir nuestro corazón rural con Tere Jiménez y conversaremos sobre la Confederación de Centros de Desarrollo Rural. Pero antes de todo eso, abrimos la maleta. Y no es una maleta cualquiera, es la maleta de Rosa María Calaf. Aunque ya les digo que lo más importante de esa maleta es lo que no se puede meter, las experiencias y los recuerdos. Rosa, buenas noches.
Hola, buenas noches. Qué razón tienes, ¿eh?
¿Verdad? Oye, bienvenida de nuevo a Gente Despierta,
Rosa. Bueno, yo feliz de la vida, porque además ya sabes que yo soy nocturna totalmente.
Lo sé.
O sea que cuando me siento verdaderamente bien es por la noche. Siempre preparaba los exámenes de noche y así soy de esas que me encanta pues leer y todo eso siempre por la noche. Así que feliz de haber vuelto a la madrugada.
No me equivoco, ¿no? Lo que te llevas en la cabeza es mucho más importante y no caduca.
No, claro. El único problema es que a veces la memoria, bueno, pues causa algunas dificultades, ¿no? Porque a veces edulcora o al revés algunos de los recuerdos, ¿no? Y después que, bueno, que una va teniendo una edad y pasa por el COVID y todo eso, y al final pues hay momentos en que dices, ¡ay, ay, ay!
¡Ay, que está fallando esto, está fallando!
Ay, que de repente no me acuerdo, ¿no? Pero vamos, por ahora, o sea, todavía la maleta rebosa, o sea, que no la puedo cerrar.
Pues vamos a aprovecharlo. Y hoy, Rosa, hablamos de cooperación internacional y lo hacemos porque el domingo nos sorprendía el fallecimiento después de un ataque ruso en Ucrania de la cooperante española Emma Igual. Rosa.
Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, pues otra víctima más, ¿no? Cuando realmente pues su tarea y su voluntad era simplemente ayudar, ¿no? Estaba evacuando pues civiles del frente, entregando ayuda humanitaria, etcétera, ¿no? Y es verdad pues que es muy trágico, muy injusto, ¿no? Y bueno, pues he pensado que valía la pena recordarla, ¿no? Lo que pasa es que pues no vamos a hablar de ella, ya se ha hablado pues muchísimo, y tampoco, lo que sí quiero que dejemos claro, ¿no? Que en fin, claramente pues su trayectoria y este final, como digo, pues trágico e injusto, no nos da pie a hablar, ¿no? De los trabajadores humanitarios y de la cooperación en situación de conflicto, pero no nos vamos a estar refiriendo a ella, ¿no? Por tanto, cuidado en creer que algunas de las cosas que vamos a comentar estamos juzgando o criticando o nada por el estilo, ¿no? Uh-huh. Y además pues hemos traído una invitada que lo que queremos es que, en fin, que nos hable del terreno, porque si alguien conoce el terreno es ella, ¿no? Pero bueno, pues antes de eso vamos a ponerle un poquito de marco a todo
un
eso,
poquito,
¿no?,
de contexto, porque tú, Rosa, uh-huh, has visto cómo trabajan los cooperantes. Me gustaría que nos contaras un poquito de eso y después cómo es la colaboración de la prensa, de los periodistas, con ellos, con los cooperantes.
Sí, efectivamente, ¿no? Ha sido todo un privilegio, ¿no? Porque es un trabajo extraordinariamente significativo, muy valioso, ¿no? Y con muchísimos riesgos que asumen todos los días, incluso aquellos que están en programas para el desarrollo, ¿no? Pero hoy no vamos a hablar de esto, vamos a hablar, ya digo, pensando en Emma, en los escenarios de conflicto bélico, ¿no? Donde realmente se viven situaciones, por supuesto, en primer lugar la población local y después, pues evidentemente también los trabajadores humanitarios en esas situaciones situaciones extremas y absolutamente impredecibles, ¿no? Y claramente, pues el trabajo es siempre, en fin, de una entrega absoluta y total y necesaria, ¿no? Muchas veces no debería serlo, porque debería haber, en fin, los gobiernos, los estados, en fin, las instituciones, etcétera, deberían estar mucho más ahí, ¿no? Pero como no están, pues menos mal que están esos trabajadores. Y es verdad que la colaboración entre la prensa y los cooperantes es muy estrecha, es muy fluida normalmente, pero no es fácil a veces, ¿eh? Porque hay algo que sí que me parece que hay que resaltar y que no hay que olvidar nunca, que hay unas líneas rojas, ¿no?, en mi opinión, que separan ambas actividades. Y es decir, ni las ONGs, por entendernos, ¿no?, pues deben primar el uso de la prensa, ¿no?, para su propia promoción o para lograr pues mayor financiación, exagerando, ¿no?, por ejemplo, las necesidades, ¿no?, para obtener pues ese impacto, una mayor respuesta, es esa cosa que alguna vez ocurre, pero desde luego tampoco los periodistas pueden ir por ahí creyendo que tenemos derecho a todo, ¿no?, y a pasar por encima de la dignidad, de la privacidad de las víctimas y sobre todo el compromiso de los cooperantes con las víctimas, ¿no? Y claramente el periodismo espectáculo que nos aqueja ahora y que tanto hemos criticado en otras ocasiones, ¿no?, y en otros programas, pues está ahí y desde luego complica a veces las cosas, ¿no? Así que esa es un poco la realidad. Y la cooperación está claro que ha cambiado, ¿no? También yo desde que empecé en el 70 ahora, pues la escala y la complejidad, ¿no?, de la tarea humanitaria pues no ha dejado de aumentar. Y bueno, pues lo he visto en todas estas épocas, como ha aumentado también el personal especializado, profesional, pero también, por otra parte, muchos nuevos actores, ¿no? El sector privado, multinacionales, que muchas veces tienen muchísimo más poder, ¿no?, que los estados en los que se está trabajando, y que su fin pues muchas veces es legitimarse, implantarse en el territorio por encima, ¿no?, de la tarea humanitaria. La aparición de los ejércitos, es decir, de militares en misión humanitaria, que muchas veces confunden mucho a la población, claro, local. No, países, o sea, como China, como Emiratos, como que tienen un perfil muy negativo en cuanto al respeto de los derechos humanos y, sin embargo, que entran también en ese apartado, ¿no? Y bueno, y después el marco de una despiadada lógica del mercado, ¿no?, que caracteriza el modelo social que estamos construyendo y que, por supuesto, afecta a la cooperación, reduce presupuestos, afecta a la capacidad de los individuos, etcétera, ¿no? Bueno, pues eso está ahí, ese es el marco. La cooperación en general está en crisis, posiblemente menos en la respuesta en conflictos, pero luego no podemos olvidar que hay, y valga la redundancia, muchísimos conflictos olvidados, y que hablamos de unos y de otros, ¿no? Y bueno, y aquí está nuestra invitada.
Cuéntanos quién es ella, Rosa.
Porque claramente ella nos puede hablar muy bien del día a día, ¿no? Y sí, sobre todo, bueno, también, ¿no?, quiero que por favor puntualice o corrija el cuadro que acabo de presentar a brochazos, ¿no?, a brocha gorda, ¿no? Y es Paula Farías, que es médico, es trabajadora humanitaria, es escritora. Tiene unas novelas estupendas que también tienen generalmente relación, ¿no?, con estos ambientes, a trabajar en Greenpeace, pero sobre todo es Médicos Sin Fronteras, ¿no? Y bueno, pues claramente ya digo, nos puede contar y hablar de los perfiles y de todo lo que queramos. Y ha dicho que sí, como casi siempre.
Es verdad, Paula, siempre nos dice, hola, que sí. Paula, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por llamarme.
¿Alguna puntualización? Rosa dice a brocha gorda, pero
no,
creo
Rosa
que
no se le
había
puntualiza.
Mucho matiz en todo lo que ha contado Rosa, justamente.
No, yo creo que bueno, Rosa es de esas periodistas cuando habla de los distintos modos de hacer periodismo, ¿no? Rosa es de las que se sabe acercar con una mirada que comprende al cooperante y con un afán de no huir de los sensacionalismos, ¿no?, y de no pisotear dignidades ni espacios de nadie. O sea que Rosa, pues su mirada es absolutamente válida, precisamente porque nace de ahí, ¿no?, del respeto y del tratar de entender al que tiene enfrente.
Paula, grosso modo, ¿cómo son los cooperantes? ¿Cuál es el perfil? Sé que es complicado, ¿eh?
Igual decía Rosa, quizá hace, pues yo cuando empecé podríamos definir un perfil, ¿no?, porque sí que éramos todos un poco casi por el mismo patrón, era un mundo mucho más pequeñito, pero se ha complejizado tanto que ahora hay tanta variedad de afanes y de intereses y del por qué la gente se dedica a la cooperación, que ya yo creo que es difícil, ¿no? Pero bueno, sí que hay un elemento común, que es el de alguna manera decidir que tú quieres participar de la vida, ¿no? Y quieres y encontrar sentido a lo que haces en el ponerte en medio, el defender a la gente, el defender a los vulnerables, ¿no? El poner tú el pecho para que te lo partan a ti y no se lo partan al que está detrás, ¿no? Es una especie de pulsión ahí, casi yo diría que atávica, ¿no? Un poco ese afán de manada, de cuidar de los más pequeños, de los más frágiles, de los más vulnerables, ¿no? Hay algo de eso en todos los cooperantes, ¿no? El van buscando eso, van buscando no sé si todos, pero los que me son a mí más allegados, ¿no? Todos hemos andado buscando eso, el poder confrontar con algo y decir, aquí estoy yo, y porque estoy yo no pasas, y porque estoy yo este crío no se muere, y porque estoy yo, ¿no? Y de alguna manera le das sentido a tu presencia, ¿no? En ese defender, en ese cuidar de la manada.
También, de todas maneras, las ganas, ¿no? y la voluntad no bastan, ¿no? O sea, es decir, que no todo el mundo es apto, ¿no? Hay una serie de vulnerabilidades y de carencias de que, bueno, que las personas con la mejor voluntad pues pueden acabar poniendo en peligro, ¿no?, la acción, ¿no?, a desarrollar. Y entonces, ¿eso cómo se tiene que saber antes? Pero algunas veces a lo mejor se percibe cuando ya estás ahí, ¿no?
Sí, eso te lo puedes imaginar antes, pero hasta que no te enfrentas a las cosas, yo creo que no te das cuenta. De hecho, mucha gente que cuando llega dice, me doy la vuelta, ¿no? Esto no es para mí. Hay que tener, yo creo que mucha capacidad de... Hay que ser muy flexible y ser muy resistente a la frustración, ¿no? Porque las cosas salen a veces bien, pero generalmente te quedas ahí en el afán, ¿no? Con muchísimas cosas en el tintero, muchísimas cosas a las que no llegas, muchísima gente que se te muere, muchísimo dolor, ¿no? Y bueno, tienes que quedarte con lo que sí que sacas adelante, con lo positivo, y bueno, tener esa capacidad de no frustrarte, ¿no? De ser flexible. Luego hay otra cosa que yo creo que es importante, y es que hay que tener sentido del humor. Hay que saber... Hay que saber reírse.
Es difícil, ¿no?, en una situación así.
Sí, pero hay que saber reírte, no de la situación,
sino de
tu propio desastre, ¿no? De madre mía, la que nos está cayendo encima, ¿no? Hay que tener esa capacidad de, bueno, de relativizar y de porque con el dramatismo que te rodea,
tragedia y en el dramatismo constante.
Si tú,
¿no?,
le sumas dramatismo al dramatismo que te rodea, claro, estás muerto, ¿no? Entonces,
claro,
bueno,
claro.
De hecho, hay mucho humor negro, ¿no?, en estas circunstancias. Bueno, claro. Rosa lo sabe, porque también en el periodismo de guerra pasa lo mismo, ¿no? Madre mía, los chistes que se cuentan los reporteros de guerra, ¿no?
Es una defensa, ¿no?
Claro.
Claramente, ¿no? Describe un poco, porque para nuestros oyentes, porque nos preguntan muchas veces también a los periodistas, ¿no? Claro, no siempre está uno en la primera línea, o sea, es decir, que hay tiempos de ocio, en fin, ¿cómo es, o puede ser un día a día, ¿no?, de cuando se está trabajando, pero en esas situaciones, ¿eh?, más o menos límite.
En la situación de conflicto, pues mira, yo creo que una de las cosas que tienen las guerras es que son muy aburridas, porque pasas mucho tiempo esperando un salvoconducto, esperando que te dejen cruzar, esperando permisos, esperando, ¿no?, esperando en las fronteras. ¿Cuántas tazas de té y cuántas horas has pasado en las fronteras intentando cruzar? ¿No? Hay todas esas situaciones, al final, consumen muchísimo tiempo, ¿no? Y luego, cuando ya no estás esperando y estás metido en el lío, pues son momentos muy intensos en donde realmente muchas veces pues se pasa mucho miedo, ¿no? Esa sensación de vulnerabilidad, de que en cualquier momento te puede caer algo en la cabeza, ¿no? Quizá no en ese momento, pero sí inmediatamente después. No, eso lo sabes tú bien, Rosa, ya has estado en las mismas, ¿no? Cuando estás en el lío con la adrenalina por las orejas, sí, igual no te das cuenta,
ahí, ¿no?
Pero cuando pasa dices, bueno, para habernos matado, ¿no?
¿Se cuida la salud mental?
Sí, se cuida mucho. Bueno, en Médicos Sin Fronteras, desde luego, sí, ¿no? Se está muy pendiente de los compañeros y, bueno, en cuanto a alguien... ves que no está bien, pues lo sacas, y luego al volver también a la gente se le hace un debriefing emocional, ¿no? Para que cuando hay situaciones críticas, cuando hay algún accidente, algún incidente grave, ¿no?, cuando muere alguien o cuando hay una situación demasiado intensa, ¿no?, que pues que te bombardean o que estás en el búnker y están bombardeando o que hay un secuestro, que hay situaciones de este tipo, pues se hacen también debriefings emocionales, ¿no?, al equipo para tratar de detectar a la gente que no está bien y sacarla.
Y eso probablemente, claro, hay una diferencia entre las organizaciones, digamos, más grandes, simplificando, ¿no? Pero ahora cada vez hay más organizaciones pequeñas, ¿no? Y entonces ahí es posible que eso sea un poco más complicado,
claro,
¿no?
Claro, es una cuestión de músculo. Es que si tienes unos cuantos trabajadores, pues no vas a tener capacidad de tener uno dedicado a la salud mental, ¿no? En Médicos Sin Fronteras es que hay departamentos dedicados a eso, ¿no? Gente que viene al terreno solamente a eso, a hacer los debriefings, ¿no? Y bueno, las organizaciones pequeñas, pues evidentemente no tienen esa capacidad, ¿no?
Sí, yo me acuerdo que Forges, creo, si no me equivoco, había dicho que quizá había un exceso de organizaciones humanitarias, o sea, que estaba muy fragmentado, ¿no?, el aspecto, la tarea humanitaria, y que quizá sería pues más eficaz, más sencillo, etcétera, una mayor colaboración y una mayor, bueno, pues menos dispersión, ¿no?, que facilitaría. Pero por otra parte, a lo mejor no, porque a lo mejor entonces una mastodóntica organización pues tampoco sería eficaz. No sé, el justo medio, o como tú que has vivido tanto el terreno.
O como, o sea, se unen, ¿no?, las diferentes organizaciones, ¿no? No sé, sí. Si tal vez hay una red, ¿no?, y hay mucho contacto entre unas y otras, Paula.
Bueno, hay ciertas redes, ¿no? También va un poco con el perfil precisamente del que se dedica a esto, ¿no? Hay un elemento de yo quiero estar ahí, yo quiero hacer las cosas como yo quiero hacerlas, ¿no? Y entonces hay muchas organizaciones pequeñas que no están dispuestas a entrar bajo el ala de una grande, ¿no? Y bueno, ahí es lo bueno y lo malo de esos perfiles, ¿no? Que yo no diría que es una cuestión de ego, sino una cuestión de presencia, de yo quiero hacer las cosas y para eso he venido, ¿no? Entonces, bueno, ahí es difícil, ¿no?, que las organizaciones pequeñas quieran digamos entrar bajo el ala de uno más grande.
Claro, claro. ¿Desde fuera mitificamos a los cooperantes, Paula?
Yo creo que sí, totalmente. Uh-huh. Totalmente, ¿no? Sí, siempre la gente piensa que somos gente
unos héroes, ¿no?
Bueno, heroicos, ¿no? Uh-huh. Intensos, comprometidos, todo el día preocupadísimos por la humanidad, ¿no? Y bueno, la preocupación por la humanidad va de fondo, ¿no? Pero luego pues somos gente, como digo, en general muy vital, muy con mucho humor y muy con ganas de comernos el mundo, pero en el buen sentido, ¿no? Sin mucho dramatismo, no yo creo que es una idea muy alejada de lo que es un cooperante, ¿no? Alguien dramático e intenso, no lo somos.
La importancia de la profesionalización, ¿no? Que esto muchas veces desde fuera tampoco se ve, porque la gente a veces tiene la percepción de que todo el mundo pues es voluntario, que va y que, bueno, pues lo que tú dices, ¿no?, con intentar hacer las cosas bien, que quiere colaborar, pero que es muy importante, o sea, la formación y la profesionalización, ¿no?, por sobre todo en determinados ambientes y determinados aspectos, ¿no?, de esa
sí, absolutamente,
tarea.
Es que no hay otra forma de hacer un trabajo tan difícil con tan pocos recursos, con tantas cosas en contra, con un contexto tan complicado, con elementos de violencia, de inseguridad, de falta de abastecimiento, todo ese cóctel, si no eres un profesional, es muy difícil que lo gestiones, ¿no? Y bueno, ese error de pensar que, bueno, yo voy y algo haré, ¿no? Para hacer algo ya hay muchísima gente, ¿no? Para ser nada más dos manos más, manos siempre sobran, ¿no? Lo que hace falta es profesionales. Y bueno, afortunadamente es un sector que efectivamente se ha profesionalizado mucho y la gente cada vez viene más preparada, ¿no? También tiene la otra cara de la moneda, y es que pues a lo mejor ese entusiasmo y esa pasión y ese compromiso que veíamos en los 80, 90, pues ahora sigue estando ahí, pero no es, digamos, un elemento permanente, ¿no? Se pierde un poco, ¿no?, el corazón, digamos. Bueno, sigue estando ahí, pero a veces no, a veces
es un poco más una industria, ¿no?, algunas veces parece, sin llegar,
bueno,
a tanto, ¿no?
Sin llegar, pero a tanto, pero sí que la profesionalización al final, bueno, a veces vienen chavales que están perfectamente preparados, que saben de todo, pero que no son capaces de conmoverse ante lo que está ocurriendo, y dices, es que no me sirves así, no me sirves, o sea, toda tu cabeza, tu formación, tus manuales, tus guías, tu capacidad, si le falta el corazón,
todo el
lo que estás haciendo,
se diluye,
no sirve para
claro.
nada, ¿no? O sea, este es un oficio muy lindo en el que todo tiene que girar en torno a un corazón. Si el corazón no está ahí y no está generando esa dinámica alrededor, no sirve, no funciona, porque lo que estamos haciendo es, al final de toda la complejidad, lo que estamos haciendo es un ser humano que le tiende la mano a otro ser humano, le ayuda a ponerse en pie, le ayuda a seguir adelante, le ayuda a continuar, ¿no? Y si eso no se hace desde el corazón, pues se convierte en un gesto un poco frío y un poco sin sentido.
Paula Farias, médico, trabajadora humanitaria, escritora, muchísimas gracias por estar con nosotros, Paula.
Muchísimas gracias a vosotros. El mío.
Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Gracias, Paula.
Muchas gracias.
A ver si nos vemos en el terreno.
Venga, eso, gracias. Ahí te espero con tu maleta.
Muchas gracias. Pues lo dicho, no, Rosa, dentro de 15 días abrimos de nuevo la maleta. Ahora la cerramos.
Bien, ahí vamos.
Adiós, buenas noches.
Un abrazo a los despiertos.
Adiós.
Gente comprometida. Gente apasionada. Esto es Gente Despierta. Con Carlas Mesa.
Llega Corazón Rural, un espacio en el que miramos a la España rural para darle el protagonismo que merece. Un espacio para reivindicar esas iniciativas que luchan contra el gran reto al que se enfrentan, que es el demográfico. Tere Jiménez, buenas noches.
Buenas noches, Carlas. Pues efectivamente, una semana más vamos a seguir conociendo la realidad de esas zonas de nuestro país que necesitan ese respaldo para poder seguir desarrollándose y no quedar, por supuesto, en el olvido.
¿Y a qué le has echado el ojo, sabes?
A conceder a la Confederación de Centros de Desarrollo Rural, una ONG que vela por la España despoblada. Ya nos escucha su director gerente, un gran conocedor de la situación actual de esa España despoblada. Juan Manuel Polentinos, buenas noches.
Hola, Teresa, Carles, buenas noches
y bienvenido, muchas gracias.
Y se une a este espacio también Víctor Correa, que se ha instalado con su familia en el municipio de Llanos de Tormes, de la provincia de Ávila, en Castilla y León, con la cooperación de COCEDER. Buenas noches a ti también, Víctor.
Buenas noches y muchas gracias por atendernos.
Bienvenido, muchas gracias. Juan Manuel, empecemos con usted. Cuéntenos un poquito sobre la organización, sobre COCEDER. ¿Cómo nació y cuáles son los objetivos contra la despoblación?
Bueno, COCEDER es la Confederación de Centros de Desarrollo Rural. Nace en el año 1990, pero viene de otra experiencia de años anteriores, Federación de Colegios Familiares Rurales. Y desde los 90 se propuso llevar a cabo en zonas rurales acción social en los territorios. Aparte de la formación tradicional que se ponía en marcha, se trabajó en todos los aspectos, introduciendo acciones y servicios también para las poblaciones rurales, intentando como objetivos impulsar y canalizar acciones de promoción social, educativa y económica del medio rural, junto también con las administraciones públicas, propiciando un desarrollo personal y una mejora calidad de vida también en los entornos rurales. Es decir, que llevamos ya muchos años trabajando en entornos rurales de forma directa con toda la población, con objetivos concretos de tratar de prestar servicios, ¿no?, que se van dejando por las administraciones públicas en algunos casos, e intentando que la población pueda permanecer en el medio.
Juan Manuel, vuestros centros están repartidos por toda España, pero ¿cuáles crees tú que son las principales carencias comunes que unen a la España despoblada?
Bueno, pues la España despoblada tiene una serie de carencias muy importantes que no les permite revitalizar los territorios y las zonas, pervivir, es decir, falta de servicios públicos suficientes para atender a la población, lo cual va expulsando poco a poco a la población, dado que si no encuentra servicios educativos, de sanidad, de comunicaciones, eso hace que la gente se vaya yendo a buscar mejoras en su calidad de vida. No hay oportunidades, no se han mejorado desde hace 50, 60 años, que la desinversión es muy grande en el medio rural. Esa desinversión no ha permitido revitalizar estas zonas y estos territorios, y la gente se ha visto obligada a salir a buscar nuevas oportunidades donde se ofertaban, ¿no?, principalmente en las ciudades y polos de desarrollo. En cambio, el medio rural pasó años muy duros de despoblación debido a esta falta de oportunidad.
Y poner nombre a esta realidad evidentemente es necesario, pero yo no sé qué le parece en términos como España vacía o España vaciada, pero yo no sé si le puede resultar a usted peyorativo todo esto.
Vamos a ver, lo tenemos muy claro la gente que vivimos en el medio rural. El medio rural no está vacío, ¿no? Con lo cual no podemos decir ni hace 40 ni 50 años ni ahora mismo, es decir, miles, incluso millones de personas todavía viven en las áreas rurales españolas, con lo cual no podemos hablar de una España vacía.
Yes.
Si hablamos de más de una España vaciada, porque eso conlleva una acción. Entendemos que las políticas públicas o la falta de políticas públicas adaptadas a las necesidades de estos entornos rurales, la falta de desinversión ha ido provocando, ¿no?, el vaciamiento. La falta de esas oportunidades han provocado que la gente se haya tenido que ir donde se ofertaban estas posibilidades, ¿no?, estas oportunidades que se negaban a las zonas rurales, ¿no?
Víctor, tu pareja y vuestra hija pequeña vivís en los Llanos de Tormes, en la zona del Barco de Ávila, un municipio que tiene una población de 65 personas pensadas. Tengo entendido que os mudasteis de Segovia a este municipio. ¿Por qué lo hicisteis? ¿Por qué es tan importante para vosotros el medio rural?
Bueno, para nosotros era muy importante que nuestra hija viviera una infancia alejada de la... Alejada no, porque nosotros trabajamos en realidad en Madrid cada fin de semana, entonces vamos y venimos constantemente. Pero queríamos que viviera un poco lo que habíamos vivido los dos de pequeños, que era pues el contacto con el campo, con los animales, con las huertas, con, yo qué sé, con la naturaleza. Y eso pues nos hacía mucha ilusión poder llevarlo a cabo. Hemos podido hacerlo y ha sido la principal razón. Y también, pues por historias de la vida, yo particularmente y Beba también, pues nos hemos pasado los últimos 30 años viviendo en ciudades grandes. Y yo soy de pueblo, de pequeñito, soy de Segovia, pero he vivido en Nueva York, en México, en Barcelona, en Madrid. Entonces es por fin ahora pues encontrar un sitio donde pasar un rato tranquilo, donde tener sitio para crear, donde tener sitio para pensar, tiempo, espacio. Y bueno, aunque está siendo complicadísimo, está mereciendo la pena.
¿Y cómo fue el contacto con Coceder?
Pues con Coceder llegamos, fuimos buscando asesoramiento para ver cómo podíamos, porque en un principio la idea era vivir aquí y trabajar en Madrid porque veíamos que era la única opción. Pero luego, conociendo a la gente de Coceder y algunas otras cosas que hemos estado investigando, pues hemos visto que hay algunas opciones de intentar también transformar un poco toda esta zona en la que vivimos, de manera que también para nuestra hija sea más atractiva cuando ella sea más mayor, pues intentar generar un poquito más de cultura, más de movimiento social y un poquito de cohesión con todos los núcleos pequeñitos y bueno, intentar hacer cosas.
Y Víctor, ¿cómo es vivir allí en Llanos de Tormes? Dice que es muy difícil, no sé si es porque tenéis un acceso un poco bastante complicado a centros sanitarios, transporte, no sé, supermercados, locales.
Bueno, a ver, nosotros es que aparte le hemos complicado mucho las cosas a la vida. No solo no vivimos en los Llanos de Tormes, pero vivimos fuera del núcleo urbano en una finca ecológica y entonces vivimos con paneles solares, baterías, agua de la regadera. Entonces es todo eso que es muy bonito, es complicado porque requiere mantenimiento y requiere estar encima de ello. Pero los principales problemas que hay aquí son la cobertura de móvil, básicamente, que esto casi nadie lo dice, pero aquí hay, ahora mismo está habiendo un movimiento vecinal de varios núcleos de población que están pidiendo que Movistar, que es la que tiene la concesión de las antenas, pues nos garantice que cuando esto se llena de gente en verano y los fines de semana haya servicio para todos. Ahora hay un par de propuestas interesantes. Nosotros nos han puesto por fin un internet por satélite que funciona, que hubo otra campaña anterior que no funcionó. Estos son fondos Next Generation que están más o menos funcionando. Está llegando la fibra, que no había en la mayoría de los núcleos pequeños de por aquí. O sea, se están haciendo cositas, pero por ejemplo no tenemos pediatría de urgencia, tenemos que viajar una hora y media casi hasta un
pediatra
de urgencia. Tenemos pediatra, que casi nos lo quitan hace un par de años, después de la pandemia lo quitaron. Y ese problema se reproduce por toda la zona rural de por aquí, imagino que en toda España. O sea, pediatras, especialistas, emergencias, enfermeras y todo eso pues van desapareciendo y es una pena, vamos.
¿Sabéis de otras familias en vuestra zona, amigos, conocidos de vuestros círculos que hayan hecho exactamente lo mismo, que sea vivir a un pueblo?
Pues exactamente no, porque nosotros lo hemos hecho muy a lo loco, muy en serio. Pero sí que tenemos precisamente por allí, no sé si seguro que conocéis la zona de Mediona, hay un cole de estos modernos y tenemos un par de amigos que acaban de ser papás por tercera vez, que se fueron a vivir ahí hace años y en cierta manera nos ha servido un poco como de inspiración ver lo que como como lo hacían ellos, pero bueno, nosotros lo hemos hecho muy, muy, muy a lo loco.
Juan Manuel, hemos visto casos de éxito en algunos pueblos en los que vuelven a abrir colegios, los que acuden familias como la de Víctor. El INE a veces pues, nos da esa sorpresa en zonas rurales. Además, bueno, ese querer desconectar en pueblos por los nómadas digitales en la pandemia, acudieron a esas zonas rurales. ¿Pero crees que todas estas situaciones son excepcionales o la despoblación va a seguir avanzando?
Bueno, yo creo que hubo un impulso, ¿no?, en estos momentos de la pandemia para ir al medio rural. Yo creo que luego ha parado un poco, pero sí que tengo que decir que, no obstante, independiente de la pandemia, sí que hemos detectado que hay una serie de personas, bastantes. En nuestra base de datos disponemos de más de 15.000 familias, ¿no?, que han manifestado su interés en ir al medio rural. Es decir, que hay mucha gente que quiere ir, tener otras formas de vida con sus familias, con sus hijas y sus hijos, ¿no? Que vivan otras realidades distintas, un más contacto con la naturaleza, como dice Víctor, ¿no? Yo creo que esto sí que lo estamos detectando a través de nuestra plataforma Volver al Pueblo, que es a través de la que nos entran muchas personas para manifestar, llegar. Tenemos hasta, ya digo, una base de datos de más de 15.000 familias. Uh-huh. El 80% vienen de la mayor parte de las capitales de España, de todas, pero hay un 20% que viene de otros, de hasta 50 países, ¿no?, que se dirigen a nosotros con interés en ir a zonas rurales. Algunos pueden venir porque son españoles que quieren retornar y otros por las situaciones de extranjería pues no pueden, ¿no? Pero sí que hay mucha gente. El año pasado instalamos a unas 300 personas, este año ya llevamos en torno a las 200 y alguna persona también instaladas como nuevos pobladores en las zonas rurales. Es muy importante para ese sentido la acción de nuestros centros de desarrollo rural que tenemos por las zonas, las asociaciones que están en CEDER, que ayudan mucho a estas personas, como el caso de la zona de Barco de Abla. Está el Centro de Desarrollo Rural Almanzor, ¿no?, que desarrolla los programas de COCEDER en la zona, ¿no?, programas como la sensibilización y concienciación para luchar contra la despoblación o los mismos, el programa operativo que llamamos de inserción sociolaboral para el medio rural, ¿no? Es un programa que tratamos de formar a las personas, orientarles y acompañarles en todo este proceso, con lo cual yo creo que encontramos a bastante gente que, ayudándoles y dándoles un empujón y viendo los aspectos positivos también de las zonas rurales, pues deciden venir a un pueblo, ¿no? Yo creo que hay posibilidades, pero lo que hay que hacer también por parte de las administraciones públicas es mantener los servicios públicos. No podemos ir hacia atrás. Cada vez que hacen una reestructuración, lo que hacen es eliminar parte de esos servicios, bien sean educativos, de atención médica, de enfermería, del tipo que sea. Hay que mantener unos buenos servicios si queremos hacer que se revitalice el medio rural. Además, yo creo que si se hiciera, estoy seguro, ¿no?, que muchas familias y muchas personas estarían encantadas de estar en el medio rural.
Queda mucho trabajo por delante, pero nosotros también estaremos aquí para remar a favor. Juan Manuel Polentinos, director gerente de COCEDER, la Confederación de Centros de Desarrollo Rural. Muchas gracias por estar con nosotros en Corazón Rural de Gente Despierta. Juan Manuel.
Muchas gracias también a vosotros por difundir estas acciones que hacemos. Yo creo que es un aspecto positivo. Gracias a todos los que escuchan esta noche el programa y nada, aquí estamos para colaborar y apoyar a otras familias que quieran asentarse en medio rural.
Muchísimas gracias. Y Víctor Correa, músico, que con su familia se ha instalado en el municipio de Llanos de Tormes, en la provincia de Ávila, con el apoyo de COCEDER. Muchas gracias también, Víctor.
Muchas gracias a vosotros por hacer visible un poquito la problemática que tenemos por aquí.
Un abrazo muy fuerte. Y te hasta la semana que viene con este espacio.
Hasta la semana que viene. Un besito.
Un beso. Adiós.
Chao.
Radio Nacional de España. La que quieres. Las vistas son maravillosas.
Parajes andinos en el sureste de Perú.
Nómadas, con Álvaro Soto.
La efervescente ciudad de Puno.
Que está ubicada a orillas del lago Titicaca.
Es el lago navegable más alto del mundo.
Capital folclórica, pura danza en la fiesta de la Candelaria.
Patrimonio cultural de la humanidad.
Puno es tierra de quechuas, aymaras y el muy acuático pueblo Uro.
Principalmente en islas flotantes dentro del lago.
Nómadas, los sábados a las 7 de la mañana. Las 6 en Canarias.
Anímense a venir, amigos de España. Este fin de semana volvemos a la carretera.
No es un día cualquiera, con Pepa Fernández.
La Alianza Agroalimentaria Aragonesa nos lleva de vuelta a Zaragoza. Sábado y domingo estaremos en el Patio de la Infanta de Ibercaja. Y ustedes están invitados.
A partir de las 8:30 de la mañana.
Y recuerda, Memoria de Delfín, los lunes a medianoche. RTV, la que quieres.
Gente despierta con Carlas Mesa. En Radio Nacional.
Y ahora las mil y una músicas, y hoy música para los pájaros con Pancho Varona. Pancho Varona, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal estáis?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, muy bien. Todavía se me ha cerrado esto de la noche. Está bien, está bien.
¿Sí? Pero ¿se me ha cerrado todavía?
Sí, porque yo antes era noctámbulo hace muchos años, pero dejé de serlo hace tiempo y estas son mis horas de dormir.
Bueno, una vez cada semana, 12 años.
Claro, exactamente. Además sabes que me encanta porque ya hemos hecho muchas temporadas tú y yo de noche. Sí. Así que encantado y feliz, muy contento.
Estupendo.
Muy contento.
Oye, noche de miércoles a jueves, por tanto ya es jueves.
Exactamente.
Y mañana viernes estás en la Casa de Cultura de Ponferrada con la banda del Pirata Cojo.
Sí, viernes en Ponferrada con la banda del Pirata Cojo, efectivamente.
Sábado Candás, Asturias, Teatro Prendes.
Esta vez yo solito, vuelvo a Asturias, qué maravilla, al Teatro Prendes de Candás.
Y domingo La Espina de Gandarío, en Coruña.
En Coruña, efectivamente.
No paras,
vaya fin de semana me espera, qué bonito, ¿no?
Ya te digo.
Sí, la verdad es que yo siempre digo que soy una persona con suerte y agradezco mucho todos los días a alguien, no sé a quién exactamente, la vida que llevo.
A quien sea.
A quien sea.
A la vida en general.
A la vida.
Gracias a la vida.
A la vida que me ha dado tanto.
Eso es, Mercedes Sosa.
Mercedes Sosa, eso es.
Bueno, seguimos dando un poquito de comidita a los pájaros, ¿no?
A los pájaros, echando miguitas.
Iba a decir al piste, pero no sé si suena muy mal.
Notas musicales y canciones, mejor que al piste.
Sí, es verdad.
O que miguitas de pan, ¿no? Muchas canciones, ¿no? Ya sabes la debilidad extrema que tengo yo, Carlas, por Santero y los Muchachos, ¿no? Es una banda valenciana que me quita el sentido. La verdad es que además me hice amigo de ellos y les sigo mucho sus peripecias, sus giras, sus conciertos, sus grabaciones. Y la verdad es que es una banda que me gusta muchísimo, Santero y los Muchachos. Para mí tienen ese no sé qué que los hace importantes. Hay un par de noticias muy buenas referentes a ellos. La primera es que se van a México. Se van de viaje a México y se van a presentar en la Ciudad de México en un par de conciertos, me parece. Es una noticia estupenda porque yo hace años hablaba con ellos y ellos estaban deseando cruzar el charco y viajar a México. Así que sus sueños se han cumplido.
Qué bien.
Y la segunda noticia buena es que tienen una canción nueva, ¿no? Aprovechando que van a México, se han sacado de la manga una canción muy amexicanada. Vamos a escuchar a Santero y los Muchachos en Día de Muertos.
Recordarme y te inunda la pena, quizá nunca me olvidaste, es la condena de los que se quedan, que siempre es más que la que se llevan, los que se van. Dime a corazón abierto, dímelo, yo ya hice el equipaje, dime que ahora quieres abrazar corazones más despiertos, pero no me digas que olvidaste, nunca olvidarás nuestro encuentro, la noche. Yo soy el viento en este mundo que te susurra al oído, que pongas velas en miles, será amanecer con tu pañal y tu vestido. Quiero tenerte entre mis brazos, quiero esta noche.
Pues estoy convencido de que esa canción va a gustar mucho en México.
Sí, es una canción muy bonita, muy bonita. Además, era muy difícil recitar en una canción, creo yo, ¿no? Y Miguel, el líder de Santero de los Muchachos, lo borda, ¿no? Tiene un estilo el tío, cantando y tocando y componiendo y recitando. Es un tipo increíble, con una banda maravillosa, que la mayoría de los de la banda son sus hermanos, además. Creo que son tres hermanos, ¿no?
Está bien.
Así que Santero de los Muchachos, con Miguel a la cabeza, ¿no? Yo siempre destaco los coros que hacen estos señores. Son unos coros deliciosos. Entre lo bien que recitan y lo bien que cantan, me parece que yo me quedo a vivir con ellos. La verdad es que me gusta.
Pues salen canciones buenas como esta.
Canciones buenísimas. Componen muy bien, cantan muy bien y lo hacen todo muy bien. Santero y los Muchachos. Bueno, mira, tras este principio tan hermoso, seguimos con otra de mis debilidades. Hoy va de debilidades la cosa.
Me gusta.
Fíjate, esta ha sido una debilidad mía desde hace unos meses. Ya te conté, creo, que yo tenía pendiente leer e informarme mucho sobre Elvis Presley.
Uh-huh.
Y escuchar a Elvis, porque yo tenía escuchado al Elvis que todos conocemos y quería profundizar un poquito más, ¿no? Era una de mis asignaturas pendientes, la vida y la obra de Elvis, ¿no? Así que me embarqué, maldito sea el día o bendito sea el día, en dicha empresa, y empecé a leer hace unos cuatro meses una biografía de Elvis de 1200 páginas. Carlos, 1200 páginas.
¿Cómo lo llevas?
Lo llevo por las 700 o por ahí voy, más o menos aproximadamente.
Bien.
Escrita por Peter Guralnik, que es una biografía maravillosa. Mientras voy leyendo, voy escuchando, y eso para mí es precioso, porque gracias a algunas plataformas que hay ahora mismo en internet, alguna aplicación,
está todo, claro.
Claro, está todo. Entonces yo, me hablan de una canción que está grabando, la pongo, y sé exactamente de lo que me habla el escritor en esas líneas que describe la canción y lo que hacía la banda, la estoy escuchando en ese momento. Llevo 700 páginas más o menos, y todavía no se ha casado con Priscila. Imagina el nivel de datos que contiene dicho libro y el nivel de información que tiene Peter Guralnik. Vamos a escuchar a Elvis. A Elvis más español, cantando Si a tu ventana llega una paloma, aprovechando que esto se llama música para los pájaros. Aunque ellos le escribieron la letra y la llamaron No More.
No more do I see the starlight caress your hair. No more feel the tender kisses we used to share. I close my eyes and clearly my heart remembers. A thousand goodbyes could never put out the embers. Darling, I love you so, and my heart forever will belong to the memory of the love that we knew before. Please come back to my arms. We belong together. Come to me, let's be sweethearts again. Then let us part no more.
Oye, me gusta, ¿eh?
Sí,
me
sí,
gusta esa que has elegido.
Es que Elvis tiene mucha gracia. Elvis era un enorme cantante, ¿no? Esta canción es una rareza, no excesivamente destacable en su carrera, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, me da ternura, porque suena muy latina, ¿no? Y es sí, muy bonita, ¿no? Pertenece a la película Blue Hawaii. Elvis quería ser un gran actor, porque él ya sabía que era un gran cantante. Entonces ahora lo que pretendía era llegar a ser un gran actor y hacer las mejores películas, lo que le salió regular, porque la verdad es que las películas que le ofrecían eran regular, ¿no?
Uh-huh.
Así que empleó gran parte de su vida y de su carrera en hacer películas, la mayoría bastante malas, y de esa película extraían la banda sonora y editaban un disco. Así que durante muchos años Elvis, más que discos,
hizo películas.
Exactamente. Claro. Y luego de esa película sacaban el disco y lo vendían. Uh-huh. Así, en vez de tener solamente un disco, tenía un disco y una película a la venta, ¿no?
Claro.
Seguiremos poniendo a Elvis de vez en cuando en esa temporada, según avance en su biografía.
Me gusta.
Que espero terminar algún día. Espero terminar. No me hagas spoiler.
Bueno,
no
te queda la mitad,
no me,
más o
no
menos.
No me hagas spoiler y no me digas cómo termina.
No.
¿Eh? Imagino que...
Aunque todos lo sabemos.
Bueno, vamos a continuar después de Elvis. Continuamos hablando de más pájaros. Otra de mis recientes obsesiones es la familia real británica, Carlos.
Uh-huh.
No sé si lo sabías esto.
No.
Gracias a la fantástica serie The Crown.
Ah, te has enganchado.
Me he enganchado porque la he visto toda en como en 15 días, ¿sabes? He visto todo tipo de documentales. Después de terminar la serie, vi documentales.
Has querido saber más.
He querido saber más y estoy enamorado principalmente de esta familia británica, real británica, sobre todo la del pasado siglo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la jovencísima Lilibet o Isabel II, Elizabeth, llega al trono tras la muerte repentina de su padre, Eduardo VII, creo que era, ¿no?
Sí.
Y como una cosa lleva a la otra, también estos días atrás he estado escuchando a Elton John y ese Candle in the Wind que interpretó en el funeral de su amiga, la princesa Diana, en un momento maravilloso de la música y de la historia. Elton cambió la letra de la canción para dedicársela a su amiga. La canción original dice Goodbye Norma Jean, adiós Norma Jean. Uh-huh. Y él, en cambio, en el funeral cantó Goodbye England's Rose, adiós Rosa de Inglaterra, fíjate qué bonito, en homenaje a Diana Spencer. Muy emocionante ese momento. Vamos a escuchar ahora la versión original de Candle in the Wind.
Goodbye, Norma Jean. I never knew you at all. You had to wait for yourself. I closed around your door. You crawled out of the woodwork, and they whispered into your brain. They set you on the treadmill, and they made you change your name. And it seems to me you lived your life like a candle in the rain. Never know who to blame when the rain set in. And I would like to love you, but I would just be the candle burned out long before the legend ever did.
Es un temazo este, ¿no?
Es una maravilla. Y además, fíjate, imagínate a cientos de millones de personas escuchando esto por televisión, el funeral de la princesa Diana, y escuchando cómo Elton cambiaba el nombre en el primer verso de la canción. En vez de adiós Norma Jean, adiós Rosa de Inglaterra. Qué bonito, ¿no?
Muy bonito, muy bonito. Por cierto, fe de ratas, Jorge VI es el padre de Isabel II.
Jorge
VI, no Eduardo VII.
Ah, Eduardo VII es el que sucedió, efectivamente.
Exacto.
Jorge VI sucedió a Eduardo VII, que era su hermano, que abdicó, efectivamente.
Correcto.
Cierto. Bueno, pido disculpas.
¿Nada?
Bueno, así que recomiendo fervientemente The Crown, la serie, aunque la quinta temporada, la última, deja bastante que desear en relación con las tres primeras.
No, es spoiler, ¿eh?
Apabullantes.
No destripes.
Tampoco voy a decir cómo acaban ellos, si vivos o muertos, ¿no?
Vale.
Dicen que están grabando la sexta temporada, la sexta, y estoy deseando verla, a ver qué pasa. Sigamos alimentando pájaros y orejas humanas. No sé si has escuchado, Carlas, que hay un pueblito español que está empeñado en traer a Bruce Springsteen a cantar.
Sí,
qué historia tan bonita.
Muy bonita.
Springsteen es como el santo patrón de ese pueblo y están haciendo lo posible y lo imposible para que en la próxima gira de Bruce...
Será lejos de las truchas.
Exactamente, se incluye a este lugar, sí señor, muy bien. Incluso parece que la embajadora de Estados Unidos en España se ha involucrado y ha mandado un mensaje en forma de vídeo a Springsteen para que Springsteen tenga en cuenta la pasión de ese pueblo de Guadalajara, pero lejos de las truchas, efectivamente. A mí me produce muchísima ternura este hecho, mucha ternura, así que vamos a dedicarles este Dancing in the Dark. You can't start a fire without a spark.
que lo consigan, ¿eh? Que lo consigan.
Claro, claro. Esto era Dancing in the Dark en honor de los veteralejos de las truchas. Ojalá lo consigan, ojalá el boss escuche su ruego. Además, si hay un artista en el mundo que pueda hacer realidad ese tipo de sueños, es Bruce Springsteen, que es todo corazón. Así que ojalá lo consigan, de verdad. Seguimos escuchando, Carlas, a un tipo muy especial que me encantaba siendo yo chico y ya incluso de mayorcito. Fíjate, triunfó en España este tal Adamo Salvatore Adamo. Fue el número uno en muchas ocasiones. Componía muy, muy bien. Fíjate, también componía, que hay mucha gente que no sabe, por ejemplo, que la archiconocida Mi Gran Noche le pertenece.
¿Ah,
él
sí?
Es el autor, sí. Es el autor de Mi Gran Noche. Adamo parece que era un especialista en la noche, porque otro éxito suyo también hablaba de la noche, y por eso lo quiero traer yo aquí, ¿no? Ya que estamos habitando esta franja horaria, esta temporada, traeremos de vez en cuando canciones dedicadas a la magia de la noche. Claro que sí, escuchemos a Adamo en la noche.
Tu amor el día me hace odiar, la noche apaga mi rencor, porque ella viene a recordar que no soy nada sin tu amor. La noche
que te hace enloquecer, dice.
Sí, La noche de Salvatore Adamo. Parece una fricada, pero es una gran canción, ¿eh? A mí me encanta además el dramatismo del estribillo, ¿no? La noche me hace al volver a enloquecer. Te imagino a ti cantando la carga según va llegando la hora del programa.
Una cosa, yo también me imagino cantando eso.
Estaba seguro de ello. Sí. Bueno, hoy hemos estado, más bien estado, bastante retro a la hora de poner música, así que vámonos con algo totalmente diferente, como dirían Monty Python. Vamos a despedirnos hasta el miércoles que viene escuchando algo recientito, una canción de carretera. Ya sabes lo que nos gustan las canciones de carretera. Sí. Incluso además lleva la ruta en el título, ¿no? Se llaman Ar de Bogotá y esto es Copilotos.
Pues así nos vamos, Pancho, pero voy a recordar tus conciertos.
Sí, por favor, muchísimas gracias.
El viernes Ponferrada con la banda del Pirata Cojo, el sábado Candás Asturias en el Teatro Prendes. Bueno, Ponferrada, la Casa de la Cultura.
Casa de la Cultura,
y el domingo La Espina de Gandarío en Coruña. Muchas gracias,
muchísimas
Pancho.
Gracias,
y hasta la semana que viene. Dices miércoles, pero ya jueves.
Un abrazo para todos.
Hasta la semana que viene. Bueno, nosotros nos vamos por hoy. Llega el boletín y después Entre Dos Luces con Carlos Santos. Hasta mañana. Adiós, adiós.
De las nubes encima de este cruce anuncia un huracán, y a ti nada te importa sentada ahí en la sombra de aquel Renault Megane. Juramento de sangre nunca lo voy a olvidar. Nunca lo voy a olvidar. Lo dijimos en Dakar. Copilotos. Que se escurre al ritmo de las luces, anuncia oscuridad. Pero a ti nada te importa, paciente y soñadora, sexta marcha y a volar. Juramento de the sun. Nunca lo voy a olvidar. Juramento de sangre. Nunca lo voy a olvidar.